desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos.
¿Cómo están, amigos oyentes? Como cada semana nos encontramos en este espacio desde el sur, explorando el cosmos, programa argentino dedicado a la difusión de la ciencia, de la astronomía y de las ciencias del espacio en general. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y en el programa de hoy vamos a dedicarnos al aspecto un poco más tecnológico de la astronomía. Sabemos que muchos de nuestros oyentes recién se inician, otros están queriendo evolucionar desde la simple observación visual de los astros hacia algo un poco más técnico, como para introducirse en algún tema de investigación, como para poder medir. Así que se me ocurrió que tendríamos que hablar un poco de las cámaras CCD. Casi todos ustedes saben de qué se trata. Vamos a detenernos más que nada en el funcionamiento básico de estas cámaras, como para que tengan idea de el porqué de las ventajas de usar este tipo de dispositivos electrónicos que prácticamente han desplazado a la película fotográfica, que fue el caballito de batalla de los astrónomos desde fines del siglo XIX y hasta finales del siglo XX. ¿Qué son estas cámaras? Las cámaras CCD están formadas por dispositivos electrónicos, los sensores CCD. CCD viene de las iniciales del inglés, de dispositivo de carga acoplado, dispositivo por acople de carga, es más correcto. Los sensores CCD son dispositivos electrónicos fotosensibles. Tienen una estructura de celdas fotosensibles, sensibles a la luz, en forma de un mosaico, como una grilla, y cada una de esas celdas es lo que se denomina píxel. Cada píxel es una estructura detectora que es capaz de almacenar fotones. Cada píxel tiene unas dimensiones del orden de unas 10 veces la milésima parte de un milímetro. Esta estructura tan pequeña no solo almacena los fotones en forma de carga eléctrica, sino que también dispone de una estructura capaz de transferir los fotones recogidos en forma de cargas eléctricas a un píxel adyacente. Funciona así. El sensor CCD es expuesto a la luz durante un tiempo denominado tiempo de integración, que es el tiempo en que se expone a la luz efectivamente el sensor. Después de ese tiempo, los fotones que han sido almacenados en cada píxel son transferidos en forma ordenada a una etapa de salida. La etapa de salida no es más que un amplificador que se encarga de convertir la carga que posee cada píxel en una tensión eléctrica. Por lo tanto, el sensor CCD es un elemento que nos permite evaluar de forma cuantitativa la luz que ha caído sobre cada uno de sus píxeles, pues a cada uno de ellos les hace corresponder una tensión eléctrica proporcional a la cantidad de fotones que ha almacenado. Una vez que finalizó este tiempo de integración, hay que descargar ordenadamente las cargas que se almacenaron en cada píxel. Y eso es lo que se llama el proceso de lectura del chip. Hasta ahí más o menos un funcionamiento rápido de un chip CCD. Pero una cámara comercial, cuando uno la compra, no es solo un chip en un cabezal. También tiene una serie de circuitos electrónicos que convierten las señales de salida del sensor CCD en valores digitales que pueden ser transmitidos a una computadora. Esa conversión de tensiones eléctricas en valores digitales la realiza un segundo componente electrónico que es muy importante en una cámara CCD y que se llama un conversor analógico digital. Este conversor, que muchas veces se ve escrito como conversor AD, es el que traduce las tensiones eléctricas correspondientes a cada píxel en un valor digital en código binario. El parámetro más importante del conversor analógico digital es el número de bits que posee. Es decir, cada tensión eléctrica será convertida en un valor entre 0 y 2 a la n. 2 a la n, ese n es la cantidad de bits que tiene disponibles el conversor. Por ejemplo, si uno tiene un conversor de 8 bits, permite 2 a la n, o sea, 2 a la octava niveles, por lo cual la tensión a la salida de la cámara CCD tendrá 256 valores posibles de tensión. Cuanto más bits tiene el conversor, mayor es la precisión para cuantificar el número de fotones que han caído en un píxel. Hoy en día las cámaras comerciales para el astrónomo aficionado tiene como mínimo conversores de 8 bits, pero lo normal es que tenga 12 y hasta 16 bits. El código digital correspondiente a cada píxel es enviado a una computadora por alguno de los puertos. En general son hoy en día casi universalmente el USB y en menor medida el puerto paralelo, o puede venir con una tarjeta dedicada que se coloca en el interior de la computadora, lee estos valores de tensión de los píxeles y nos arma la imagen lista ya para ser procesada, visualizada o lo que uno quiera hacer con ella. ¿Cuáles son los parámetros importantes de un sensor CCD? La cantidad de sensores comerciales es muy grande en la actualidad. No hay en general, al menos al alcance del aficionado, chips específicos para fines astronómicos. Se suelen utilizar los que se utilizan para las cámaras de video o fotográficas. Pueden ser adaptados, pero lo que sí es verdad es que algunos chips son más útiles astronómicamente hablando que otros. Los chips CCD empleados en astronomía son casi siempre chips que recogen imágenes en blanco y negro. ¿Por qué es esto? La razón es que los chips que trabajan a color, tiene píxeles adyacentes cubiertos con filtros rojo, verde y azul. Así que para obtener la imagen de un en un píxel en colores, se combinan las señales de estos tres píxeles que forman un gran píxel. Como los tres píxeles adyacentes se combinan en uno solo, se produce una pérdida de resolución en la cámara. Además, la sensibilidad del detector disminuye, no sirven para fotometría, son realmente desastrosos los chips a color para astronomía, excepto que uno quiera obtener una imagen estética y nada más. La realidad es que pocas cámaras astronómicas adquieren imágenes en colores. Así que si uno quiere hacer mediciones científicamente válidas, tiene que optar por chips que trabajen en blanco y negro. Uno de los parámetros más importantes de una cámara es el tamaño del píxel individual, las dimensiones de píxel que tiene el chip. En la actualidad se fabrican CCDs con píxeles entre 9 y 20 micrones. El tamaño del píxel será el que defina la resolución espacial con la que vamos a adquirir las imágenes. Es decir, cuanto más pequeño sea el píxel, más pequeños serán los detalles de la imagen. Pero no podemos hablar de tamaño de píxel sin hablar de otro parámetro que está relacionado, que es el que se llama full well o pozo lleno. Sería la capacidad que tiene de llenarse, de saturar cada píxel. Ese parámetro indica la capacidad de almacenar fotones que tiene un píxel expresada en electrones. Así que, por una parte, nos puede parecer que lo mejor es un chip con el píxel más pequeño posible. Desde el punto de vista de la resolución, eso es correcto, pero un píxel pequeño implica que lo puede llegar a saturar pocos fotones, y eso es malo. Es malo porque si uno piensa cada píxel como si fuera un recipiente, en un recipiente pequeño se lo puede hacer desbordar enseguida, satura. Y cuando un píxel se satura, ya no puede recoger más fotones, y los que sigan cayendo sobre él simplemente se pierden. Esto, obviamente, en astronomía no se puede tolerar, porque el mapa de luz, que es una imagen que estamos haciendo con una cámara, estaría falseado. En realidad, ese píxel está trabajando en una zona no lineal, así que se llenó, nos presenta nada más que una mancha blanca, no nos permite medir. Como siempre, en estos casos hay que optar por una solución de compromiso, una solución intermedia. Un compromiso entre el píxel pequeño y la capacidad que tiene de llenarse, la full well. Por suerte, las cámaras tienen un modo de funcionamiento que les permite sumar píxeles en el proceso de lectura, aumentando la full well, la capacidad aparente de almacenar fotones, pero disminuyendo su resolución. Y eso es lo que se llama binning. Binning o agrupamiento de píxeles. El binning disminuye la resolución, pero hace que aumente la sensibilidad. Una disminución de resolución puede, en algunos casos, ser tolerable, pero con chips de píxeles pequeños y telescopios de distancia focal larga, se obtienen resoluciones de un segundo de arco por píxel y el zinc, la calidad de cielo en la que trabajan normalmente los aficionados, rara vez disminuye de 3 segundos de arco. Y otro parámetro muy importante es el ruido. ¿Han visto que a las cámaras utilizadas para astronomía hay que enfriarlas? ¿Saben por qué? Un sensor CCD es lo que se llama un dispositivo semiconductor. Como ya dijimos antes, es una estructura en forma de matriz de píxeles que almacenan fotones recibidos en forma de carga eléctrica. Cuando un fotón incide sobre el silicio de que está hecho el chip, este proporciona suficiente energía a los átomos de la red como para romper los enlaces en algunos átomos y generar una señal. El problema es que, de la misma forma que un fotón posee suficiente energía para generar señal, la temperatura ambiente da lugar también a una agitación térmica de la red cristalina, que también rompe enlaces y produce señal en los píxeles, pero que no son del objeto astronómico al que estamos observando. De hecho, el ruido se observa si uno tapa la cámara CCD. Para evitar, o por lo menos para disminuir en gran medida la cantidad de ruido generado, que nos afecta la calidad de nuestra señal, es que el chip se enfría. Si no se hace eso, una exposición de unos cuantos segundos daría lugar a un chip saturado. Reduciendo la temperatura, reducimos la señal térmica, aumentando así la capacidad detectora del chip, y la señal térmica se reduce por un factor de 2,5 cuando se reduce la temperatura en 10 grados. Existen varias formas de enfriar un chip CCD. La más utilizada es a través de lo que se llama el módulo Peltier. Lo que hace este tipo de módulo es proporcionar un método cómodo y sin complicaciones para enfriar drásticamente al sensor. El problema es que un módulo Peltier genera una cantidad de calor proporcional al enfriamiento del sensor, y dicho calor se tiene que eliminar de manera eficiente, o de lo contrario va a afectar al rendimiento del módulo. Por eso es que se emplean disipadores, ventiladores o hasta circuitos cerrados de líquido refrigerante para quitar el exceso de calor que genera el módulo Peltier y que sea eficiente el enfriamiento del chip. ¿Cuáles son las diferencias entre la fotografía hecha con CCD y la hecha con una película fotográfica? Hay que reconocer que la fotografía revolucionó en su momento la observación astronómica. Poder obtener una muestra permanente de lo que hasta entonces solo se podía ver por el telescopio abría muchas posibilidades a los astrónomos. y además con la posibilidad de realizar exposiciones de larga duración, se conseguía multiplicar de forma bastante dramática la capacidad del ojo humano para detectar objetos cada vez más débiles y lejanos. Por otro lado, se podían realizar mediciones más precisas y más fácilmente. La fotografía permitía corroborar y verificar fenómenos. No es lo mismo que alguien diga haber visto algo que lo diga y lo muestre en una imagen. Con las placas fotográficas se podían registrar campos estelares de varios grados de extensión. Una revolución semejante ocurrió cuando aparecieron los primeros sensores CCD. No solo tenían una sensibilidad mayor, eran más lineales. O sea, la tensión que entregaban a la salida era proporcional a la cantidad de fotones que incide en cada píxel. Pero por sobre todo, los CCD generan una imagen digital que es susceptible de ser procesada mediante una computadora. La impresionante sensibilidad es uno de los aspectos más positivos de estos sensores. Las emulsiones fotográficas más sensibles detectan siempre menos de un 10% de los fotones que reciben. Y en el caso de los CCD detectan entre un 50 y un 75% de los fotones incidentes. Esto se traduce en una capacidad de detección frente a la cual ni la emulsión más rápida puede enfrentarse. Con una cámara CCD, un telescopio de 20 centímetros y una exposición no muy larga, se registran con facilidad estrellas de magnitud 20. Los primeros sensores CCD tenían una muy buena respuesta en el rojo e infrarrojo y una mala respuesta en el azul y el ultravioleta, pero hoy en día la tecnología de fabricación ha permitido fabricar sensores con una respuesta espectral extendida al azul. Esta forma particular de respuesta espectral ha supuesto una ventaja para las observaciones de entornos urbanos. Se pueden realizar observaciones desde sitios con gran polución lumínica. En mi caso en particular, esto es una gran ventaja, porque cuando observo no tengo otra posibilidad que hacerlo desde el centro de Buenos Aires. La polución lumínica para mí es un gran enemigo y hay que reconocer la facilidad de registro de las cámaras CCD. Aunque hay que reconocer que la observación con cámaras CCD desde un cielo rural, un cielo despejado, sin polución lumínica, es donde se ve realmente la capacidad a pleno de las cámaras CCD. Otro factor a favor de los sensores electrónicos es la linealidad. Las emulsiones fotográficas sufren un comportamiento denominado reciprocidad. Cuando se hace una exposición de larga duración, la película se muestra más sensible durante los primeros instantes y su sensibilidad va decreciendo progresivamente. Es decir, la sensibilidad no es constante a lo largo de la duración de la exposición. En este sentido, los sensores CCD tienen una linealidad mucho mayor. Se muestran muy lineales desde iluminación mínima hasta iluminación intensa. Y por último, hay que destacar como ventaja pienso que de las más importantes, que las imágenes, al ser digitales, pueden ser corregidas y procesadas por una computadora personal. Corregir una imagen de gran parte de los defectos que introduce la óptica, la polución lumínica, la misma electrónica, aumenta la sensibilidad del sensor todavía más. El procesamiento de imágenes abre todo un sinfín de posibilidades a la hora de obtener datos de las imágenes. Se puede retocar el contraste, las dimensiones, rotarlas. También se pueden aplicar filtros para suavizarla, resaltar bordes, etc. Se puede obtener la transformada de Fourier de la imagen y trabajar con el espectro. Y multitudes de operaciones más. Se pueden realizar medidas de objetos extensos, dobles o asteroides, con total facilidad. También se puede decir que estos sensores han popularizado la fotometría, pues existen filtros y software que permiten hacer mediciones fotométricas de precisión. Una desventaja es que el tamaño de los chips más comunes es menor que la de un negativo fotográfico de 35 milímetros. Y eso plantea problemas si se desean obtener imágenes de porciones extensas del cielo. Aunque siempre, al ser digitales, se pueden realizar mosaicos tomando múltiples imágenes moviendo ligeramente el telescopio. También se alegaba que las emulsiones tenían un grano del orden de los 5 micrones y los píxeles de los chips eran de 20 o 30 micrones, pero hoy en día hay chips con píxeles con tamaños menores a los 10 micrones. Vamos a hablar rápidamente de qué necesita un observatorio de aficionado para poder hacer astronomía con cámara CCD. Telescopio, el que uno tiene, sí tiene que tener seguimiento de precisión, relojería, pero siempre se puede adecuar el trabajo que uno hace al telescopio y a la cámara que posee. Algunas de las características más importantes del sistema de adquisición vienen determinados por parámetros del telescopio, la resolución, el campo y la capacidad para detectar estrellas determinadas por la abertura del telescopio. La montura es clave. Las limitaciones del sistema van casi siempre por este lado. Si uno quiere tomar imágenes de objetos realmente débiles, tiene que exponer la cámara varios minutos. Y es muy común que, aunque los telescopios tengan una óptica buena, su relojería sea de mala calidad. Así que hay que gastar un poco de dinero en una montura que tenga un buen seguimiento, en lo posible sin guiado automático, al menos durante un par de minutos. También está la posibilidad de, con una cámara barata, implementar lo que se llama el autoguiado. Hay programas gratuitos que permiten tomar imágenes de una cámara montada en un telescopio de guiado, sobre el telescopio principal, y que maneje la montura corrigiendo las imperfecciones mecánicas y electrónicas que pueda tener. Y hoy en día existen, por ejemplo, las cámaras de Santa Bárbara a partir de la ST7, que tienen dos chips, uno principal para la toma de imágenes y otra para el autoguiado. Hay muchas posibilidades para tratar de corregir los defectos de una montura también utilizando la tecnología CCD. Y la computadora, para adquirir las imágenes, por suerte, puede ser una computadora vieja, si es portátil mejor. No hay grandes requisitos de memoria RAM ni de microprocesador. Generalmente una computadora que uno ya dejó en desuso puede ser utilizada para la captura de imágenes CCD sin ningún inconveniente. Y muchos de ustedes dirán, y bueno, yo no tengo el presupuesto para acceder a una cámara CCD. Bueno, les comento que yo tampoco. Nunca he comprado una cámara CCD. Mi primera cámara la armé yo. Es la famosa Cookbook, que en su momento, hace como 15 años, popularizó Richard Berry, un famoso astrónomo americano, junto a dos aficionados más, que nos permitía comprar las partes, hacer la mecánica y armarla por nosotros mismos. Esa cámara hoy en día la tengo en funcionamiento, funciona muy bien. Pero como opciones más sencillas, en la actualidad podemos acceder a las webcam y a las cámaras que se utilizan para vigilancia en sistemas de seguridad. La mayor parte de los trabajos los hago con ese tipo de cámaras. Y desde una ciudad y con procesamiento de imágenes, les aseguro que los resultados que uno obtiene son más que satisfactorios. No me quiero extender más en este tema. Investiguen, hay infinidad de información en internet. Ya pronto hablaremos algo sobre lo que es el procesamiento de este tipo de imágenes. Pero al menos quería animarlos a que sumen tecnología a sus observaciones. Van a ver que se amplían enormemente las posibilidades de observación y de investigación. Y como les decía recién, el costo puede ser mínimo. Aprovechemos que hoy en día la tecnología nos brinda la facilidad de obtenerla a un coste muy bajo. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y ahora quería hablar un poco con ustedes de lo que ha logrado la ciencia y la tecnología espacial, pero en temas que nos atañen a todos, como la medicina, la educación y la vivienda. Por ejemplo, en la salud. La medicina es uno de los sectores que más se enriquecieron con el desarrollo de los diferentes programas espaciales. La necesidad de atender en forma oportuna y especializada los problemas de salud de los tripulantes espaciales que se encuentran a centenares o miles de kilómetros de la Tierra, creó un sistema moderno de atención médica, la telemedicina. Este enfoque de atención médica está siendo aplicado en diferentes regiones del mundo para los habitantes de aldeas y pequeñas comunidades rurales, dispersos en la selva, la montaña, el desierto, las regiones polares y hasta las pequeñas islas continentales. Son pequeños núcleos de población aislados que de ninguna otra manera tendría acceso a los servicios de salud. La integración de las pequeñas comunidades científicas que participan en la exploración espacial parecen estar instalados ya en la futura civilización cósmica. Existe marcada diferencia entre un grupo y otro, pero hay dos hechos que los vuelve enteramente semejantes. Los individuos de ambos grupos son Homo sapiens, son hombres. Y estas sociedades tan dispares están destinadas a recibir los mismos servicios de medicina y cirugía moderna gracias a la tecnología espacial. Más o menos aislados, todos por igual. Los sorprendentes avances de la ciencia aplicados a la medicina a distancia permite que esos extremos se toquen, que los que están más aislados y los que forman la avanzada científica en el espacio compartan los mismos servicios de salud. Ese milagro es posible gracias a este nuevo enfoque de la atención médica llamada telemedicina. Los programas pioneros de telemedicina para el campo se iniciaron a comienzos de las décadas del 70, cerca de Arizona, y en las comunidades esquimales de Alaska. Le han seguido numerosos proyectos semejantes en diferentes partes del mundo, pero estos iniciales siguen siendo el paradigma de este enfoque moderno de la atención médica que es la medicina a distancia. La telemedicina es una de las contribuciones más importantes de la tecnología espacial. Tiene un gran contenido humano y social porque, en general, está destinada a beneficiar los núcleos de población más desprotegidos y a quienes el modelo tradicional de otorgamiento de servicios de salud no puede llegar. La medicina también se ha enriquecido con otras formas de transferencias de tecnología espacial, de los cuales uno puede tener en cuenta la telecirugía robótica, o sea, la realización de intervenciones quirúrgicas mediante la utilización de robots manejados desde grandes distancias. Especialmente se aplica para heridos graves en catástrofes naturales y en acciones de guerra. O, siguiendo la reprogramación de satélites en órbita, se puede también reprogramar desde el exterior prótesis electrónicas como desfibriladores, marcapasos cardíacos, que previenen la muerte súbita en millones de personas en el mundo. También la utilización de la percepción remota satelital para ubicar con precisión el hábitat de insectos transmisores de enfermedades, como es el caso del mosquito transmisor del paludismo, y eso facilita su exterminio. Algunos nuevos materiales surgidos de la industria espacial que tienen aplicaciones en medicina, por ejemplo, los que se utilizan para la fabricación de corazones artificiales, el uso de tecnología espacial para mejorar la calidad de las imágenes en los estudios médicos especializados, el aprovechamiento de un recurso extraterrestre, como es la ausencia de gravedad, permite fabricación de medicamentos y vacunas 100% puros, el empleo de la red satelital para la educación médica, que se aplica, por ejemplo, a médicos rurales, que generalmente se ven imposibilitados de acudir a congresos o a cursos de actualización. Hay un gran número de equipos e instrumentos que se han creado para resolver problemas específicos durante las misiones espaciales y encontraron en el campo médico un uso muy conveniente. Por ejemplo, un modelo de traje espacial sirve para aislar y proteger a los niños con síndrome de inmunodeficiencia congénita. El mecanismo de microgoteo que se usó para los experimentos biológicos realizados durante las misiones Vikingo sobre Marte tiene su aplicación ahora en una pequeña bomba de infusión de medicamentos como la de insulina para los diabéticos. La bomba de uranio, que suministró energía eléctrica a los aparatos científicos que estudiaron la superficie lunar, se tradujo en una fuente de energía para marcapasos cardíacos con una duración de servicio hasta de 80 años. El carrito que originalmente se diseñó para transportar a los astronautas sobre la superficie de la Luna, con el solo movimiento de los globos oculares, se transformó en silla de ruedas para enfermos parapléjicos. El casco espacial es usado por algunos grupos quirúrgicos para aislar totalmente al cirujano del campo operatorio y evitar las infecciones que complican las intervenciones quirúrgicas, o la oxigenación hiperbárica de uso común en la medicina submarina y aeroespacial para contrarrestar la enfermedad descompresiva, tiene hoy en la clínica diaria múltiples aplicaciones, y así una lista enorme de los aportes de la ciencia y la tecnología a la medicina. Y en cuanto a la educación se piensa que es una de las actividades que en mayor proporción recibió los beneficios de la tecnología espacial. Los países pioneros en el uso masivo de la teleeducación son la India, Brasil y México. Muchos países se han agregado progresivamente al grupo de usuarios de la tecnología espacial para la educación. La educación a distancia nace con la tecnología espacial. La primera acción en este sentido se produjo en 1965, cuando el doctor Debicki, de Houston, Texas, realizó una operación a corazón abierto que fue transmitida vía satélite a diferentes centros hospitalarios del mundo, como una demostración de un nuevo procedimiento para la enseñanza de la medicina. La India, Brasil, México e Indonesia, en la década de los 70, pusieron en marcha oficialmente programas de teleeducación en el nivel básico y de secundaria para cubrir las necesidades educativas en amplias zonas rurales. En los años subsecuentes, este sistema ha adoptado en Canadá, China, países del Caribe, del Pacífico Sur y en otros lugares del mundo. Actualmente, en países como la India, Canadá y Estados Unidos, el sistema de educación a distancia se utiliza ampliamente, desde el nivel básico hasta maestría y doctorado en universidad abierta. El sistema de educación a distancia es recomendado sin reserva por la Oficina de Asuntos Espaciales y por el Comité para el Uso Pacífico del Espacio Exterior de la Organización de las Naciones Unidas, porque aplicado en la población rural o en lugares remotos y aislados, tiene ventajas sobre el proceso tradicional. La enseñanza es de la más alta calidad porque los temas son expuestos por expertos. El material didáctico es de excelencia y la evaluación de su eficacia es satisfactoria. El sistema ha contribuido para abatir rápidamente los altos índices de analfabetismo en los países de escaso desarrollo socioeconómico. El mismo sistema es utilizado para la capacitación y actualización constante del personal docente. En resumen, la ciencia y la tecnología espacial aplicada a la educación constituye un factor de primer orden para el desarrollo social sustentable. Y en cuanto a los aportes de la tecnología espacial a la vivienda, la mayor parte de las viviendas rurales y urbanas en todos los países del mundo están sujetas a daños causados por fenómenos naturales como huracanes, terremotos, lluvia abundante e inundaciones, tornados, granizadas o nevadas severas. Con materiales utilizados en naves espaciales, plásticos reforzados con fibra de carbón, que se utilizan para el soporte de estructuras interiores, de antenas y de paneles solares, se construye por parte de la industria alemana una estación polar para el estudio del medio ambiente antártico. Esta estación, de configuración semiesférica, está sostenida por piernas o pilares de 3 metros de altura y es capaz de resistir la trepidación de terremotos graves, vientos de más de 220 kilómetros por hora e inundaciones de hasta 3 metros. Esta estructura, que ha sido denominada casa espacial, está diseñada para ser autónoma porque usa energía solar, un sistema para reciclaje y purificación del agua, un control eficiente de la temperatura interior y un mecanismo para remover las partículas nocivas presentes en el aire. La casa espacial está diseñada, asimismo, para no contaminar el ambiente y, a la manera de los trailers house, cambiar su ubicación de acuerdo con las necesidades o deseos de sus propietarios. Es probable que en el futuro se imponga este tipo de vivienda porque ofrece grandes ventajas, entre las que se pueden citar mayor seguridad, confort y menor costo, la posibilidad de cambiar de domicilio, mantenimiento mínimo, mayor durabilidad y sus mejores condiciones de higiene para la familia. En todo caso, en los proyectos de construcción de la vivienda tradicional se empiezan a incorporar materiales de uso exclusivo en el espacio, por ejemplo, materiales altamente resistentes al fuego y plásticos cubiertos de metal que podrían ser aplicados a cualquier parte de la casa espacial contra los rayos o descargas eléctricas de la atmósfera. Me pareció un interesante artículo escrito por el doctor Ramiro Iglesias Leal, asesor académico de la UAT, que quería compartir con todos ustedes para ver el alcance de la tecnología espacial actual a las cosas de la vida diaria. Otro tema musical. Y antes de terminar el programa, algunas noticias. Crean un catálogo de exoplanetas en línea. La Sociedad Planetaria, organización internacional de investigación espacial con sede en Estados Unidos, dio a conocer la creación del primer catálogo de exoplanetas con una lista actualizada de todos los hasta ahora conocidos. El catálogo incluye, junto con información esencial acerca de cada uno, la localización del planeta y su estrella, su masa, período orbital, método por el que se ha detectado y fecha de descubrimiento, así como una animación que muestra el o los planetas girando. En el catálogo existe además una gran cantidad de información adicional sobre cada planeta y estrella. Los gráficos animados de los exoplanetas muestran la órbita precisa de otros planetas conocidos en el sistema. Y un código de colores identifica los tipos y tamaños de los planetas. Vivimos una época emocionante de descubrimiento de exoplanetas, dijo el famoso cazador de planetas Geoffrey Marcy, profesor de astronomía de la Universidad de California en Berkeley. Encontramos nuevos mundos cada mes, a veces cada semana. El catálogo de exoplanetas en línea de la Sociedad Planetaria es el recurso perfecto para que el público pueda seguir el ritmo de los nuevos descubrimientos, señaló. El catálogo también incluye artículos sobre los métodos de detección de exoplanetas, donde se discuten las ventajas y deficiencias de cada uno. Y una página especial se dedica a exoplanetas notables, los que se destacan entre la multitud y que nos dicen algo único acerca de estos mundos distantes. Siempre que un nuevo planeta sea detectado, se añadirá al catálogo de exoplanetas. Un exoplaneta es un planeta extrasolar que orbita una estrella diferente al Sol. El financiamiento para producir y mantener el catálogo de exoplanetas fue proporcionado por donaciones de los miembros de la Sociedad Planetaria. La Sociedad Planetaria fue fundada por el famoso astrónomo Carl Sagan en 1980, quien en su libro Cosmos, muchos años antes de que ningún exoplaneta fuera descubierto, pronosticó la existencia de estos distantes mundos, inventando el término enciclopedia galáctica. Para la recopilación de todos los planetas de nuestra galaxia, la Vía Láctea, enciclopedia que ha empezado a volverse realidad, ahora disponible en la dirección www.planetary.org/exoplanets/list.php. Y terminó la misión del Discovery, la STS-119, y comenzó la Expedición 19. El transbordador espacial Discovery aterrizó en la pista 15 del Centro Espacial Kennedy, poniéndose así fin a la misión STS-119. El aterrizaje se produjo a las 16:13 de Argentina, 19:13 GMT, en la segunda oportunidad que tuvo durante el día para realizarlo, ya que un espeso techo de nubes, producto del clima húmedo que impera en estos meses en la Florida, obstruía la visual de los controladores y el Discovery debió dar una vuelta adicional a la Tierra para emprender la ruta de regreso. Mientras daban una órbita adicional, los astronautas consumían agua con sales para resistir mejor el choque con la gravedad después de 2 semanas de ingravidez, especialmente la astronauta Sandra Magnus, que viene de pasar una larga estadía en la Estación Espacial Internacional desde noviembre del 2008. Finalmente, el Discovery encaró la ruta de aterrizaje sobrevolando el Pacífico Sur hacia la península de Yucatán, en México, para luego virar hacia la península de Florida, donde se encuentra el Centro Espacial Kennedy. Allí aterrizaron felizmente luego de 13 días en el espacio, poniendo fin a la misión número 28 a la Estación Espacial Internacional. Mientras tanto, los cosmonautas de la Soyuz TMA-14 llegaron a la Estación Espacial para iniciar la Expedición 19 y allí Gennady Padalka, Michael Barat y el turista Charles Simony ya están reunidos con los próximos a salir, Michael Fink y Yuri Lonchakov. Con ellos está también el astronauta japonés Koichi Wakata, quien seguirá a bordo de la Estación Espacial Internacional hasta junio, junto a los recién llegados. Agradezco como siempre a Diego Córdoba de prensaespacial.blogspot.com. Y finalmente algo que venimos mencionando desde hace tiempo en Desde el Sur y que nos preocupa. Algo sobre la basura espacial. La Agencia Espacial Europea albergará la 5ª Conferencia Europea sobre Basura Espacial en el Centro Europeo de Operaciones Espaciales de la ESA, en Darmstadt, Alemania, del 30 de marzo al 2 de abril de 2009. El día 2 de abril se organizará una rueda de prensa con expertos sobre basura espacial a nivel internacional. Esta conferencia, el mayor evento dedicado a temas de basura espacial, está cofinanciado por las agencias espaciales británica, francesa, alemana e italiana, el Comité para la Investigación Espacial y la Academia Internacional de Astronáutica. Se espera que congregue a más de 200 expertos de alto nivel de todo el mundo. El interés por la basura espacial ha aumentado recientemente, no solo por la concientización cada vez mayor sobre la necesidad de proteger a largo plazo las zonas de órbita baja y órbita geoestacionaria de alto valor comercial, sino también por la amenaza directa que representan estos residuos para las misiones actuales y futuras. A medida que los usos científicos y comerciales del espacio se han expandido a una amplia gama de actividades que abarca desde las telecomunicaciones, la meteorología, la navegación, la observación de la Tierra y la ciencia, la basura espacial ha seguido acumulándose, amenazando de forma significativa a las misiones espaciales actuales y futuras. Los expositores presentarán en esta conferencia los resultados de las investigaciones sobre basura espacial, contribuirán a definir las futuras líneas de investigación, consolidarán los modelos sobre desechos, identificarán métodos para mitigar su presencia en órbita, evaluarán los riesgos asociados a la basura espacial y su control, idearán medidas protectoras y discutirán temas de política, regulación y aspectos legales relacionados. La conferencia también fomentará las discusiones actuales que están teniendo lugar en un gran número de organizaciones internacionales, incluyendo el Comité Interagencia para la Coordinación de la Basura Espacial y el Subcomité Científico Técnico del Comité de las Naciones Unidas para Usos Pacíficos del Espacio Exterior. esperemos que todo esto sirva de algo y la polución espacial de a poco vaya cediendo camino a los nuevos satélites. Y con esto finalizamos el programa de hoy. Como siempre les decimos, pueden escribirnos a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.